Enciende los fogones. Comienza Cocina Más Cope con Pedro González.
Pues sí, señor, aquí estamos. 1:30 de la tarde, hasta las 2 seguimos con los fogones a tometer. Hoy te quiero destacar varios premios que en los últimos días ha recibido Federico Beltrán, el presidente de Famadesa. Vamos a hablar también con el maestro quesero de Agamasur. Él te va a contar en qué consiste el afinado de los quesos. Suena bien, ¿verdad? Afinado de los quesos, como los violines, como los instrumentos musicales, igual. Vamos a visitar las bodegas Antaquira de la mano de Narbona Solís. Y el cocinero de 3345 nos hará hoy la receta del solomillo de ternera con migas de setas y cremoso de ajo frito. ¡Toma ya! ¡Qué cosa más rica! Bueno, con todo esto sobre la mesa, si te parece, comenzamos.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
3345, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
En Famadesa sabemos cuáles son los ingredientes que nos permiten conseguir que la calidad tenga un sabor, nuestro sabor. Líderes en el sector cárnico y en más de 20 países, seguimos creciendo. Tecnología, futuro, naturaleza, tradición. Famadesa, el sabor de la calidad.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
A la 1:31 de la tarde hablamos de Famadesa y hoy no vamos a hablar de sus productos, sino vamos a hablar de su gerencia, de los reconocimientos que recibe también Famadesa en la persona de su presidente, de Federico Beltrán. Carolina Guerrero, responsable de comunicación de Famadesa, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a los oyentes.
Habrá invitado a Federico, ¿no? Por lo menos.
Sí, sabemos que es muy generoso.
¡Hombre! Ya te diré y te contaré.
Vamos, está contento, falta. Está contento este mes.
Está contento este mes, ¿no? Oye, vamos a ir por parte, porque yo tengo aquí dos referencias. Primero, lo han nombrado miembro de honor de Alumni UMA. ¿Esto por qué? Sí. ¿Y qué es eso de Alumni UMA?
Bueno, pues Alumni UMA es la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Málaga. Y desde hace 3 años, si no recuerdo mal, fue cuando, a ver, los que hemos estudiado en la UMA, pues bueno, sí es cierto que de alguna manera se estaba organizado, pero como asociación como tal, pues estoy tirando de memoria, pero son 3-4 añitos. Y desde el principio, la verdad que en este caso Federico Beltrán, lógicamente Famadesa también, ha estado siempre apoyando y estando ahí al lado de toda la estructura que al final la Asociación Alumni, que se centra fundamentalmente en favorecer pues ciertas estrategias para los antiguos alumnos, para que sigamos en contacto, para hacer formaciones interesantes, charlas, coloquios, y de alguna manera en el Día del Alumno de la Universidad, pues ellos reconocen a personas que están vinculadas y que están mostrando ese apoyo y que a su vez suman a Málaga. Entonces, en ese año pues reconocieron a nuestro presidente, esto fue hace 2 semanitas, y ahora es miembro de honor de Alumni Málaga, junto con Ángel Idígora, al que seguro que todos conocemos porque es un gran dibujante de Málaga y al que toda Málaga quiere mucho.
Bueno, pues ahí tenemos uno de los reconocimientos. Y el otro viene de la mano de un banco que está muy de moda ahora por aquello de, en fin, de las absorciones de un banco a otro. Sí. Me refiero al Banco Sabadell, que le ha otorgado el premio a Empresario del Año. Esto sí, ya que es un premio otorgado por la línea de su trabajo, podríamos decirlo, ¿no?
Exactamente. Viene a ser, pues, de alguna manera es la fusión de la gestión personal, del carisma, del empresario, del compromiso con la creación de empleo, eso por un lado, que es la figura de nuestro presidente Federico Beltrán, con el ser un visionario de lo que éramos a lo que hoy somos, pues imagínate, sin su figura Famadesa no sería lo que es. Entonces se une esa parte personal con lo que ha creado a nivel de empresa. Y en el momento en el que estamos, pues lógicamente son la primera vez que el Banco Sabadell organiza estos premios, que normalmente los viene haciendo pues eso en la zona de influencia de ellos, que es la zona de Cataluña, pero el banco quiere también tener más presencia a nivel nacional y son unos premios que ya se han hecho en Madrid, que se han hecho en la costa valenciana y que ahora vienen a Andalucía, el primer paso aquí en Málaga y si no recuerdo mal, van también a Córdoba. Esto va de la mano con Prensa Ibérica y bueno, dentro de el jurado decía allí en el momento de entregarle el premio que había sido por unanimidad, que el empresario del año había salido, miembros del jurado, pues del sector económico, del académico, de la administración pública, algunos autónomos también, y parece ser que el carisma que tiene nuestro presidente pues estuvo como muy presente para todos los que formaban parte del jurado y fue por unanimidad.
Qué bueno. Bueno, decíamos dos premios, lo de miembro de honor de Alumni UMA y empresario del año por el Banco de Sabadell. ¿Se me escapa alguno? ¿Le han entregado algún premio más en el último
semana? Tenemos la suerte de tener un presidente que si tiramos de histórico, pues la verdad que tiene un currículum a nivel de nombramientos y de premios, pues bueno, que hace honor a su gestión, lógicamente. Y luego yo me quedo con esa parte también que decía al principio del segundo premio, que es el carisma, ¿no? Porque Federico Beltrán es una persona muy carismática. De hecho, todos los que estuvimos allí presentes en el momento en que él, los galardonados tenían minutito y medio para unas palabras y te aseguro que uno de los momentos más divertidos, sin duda, fue cuando él cogió el micrófono. Por ese carisma que tiene, que al final hace pues que sea escuchado y que se le siga, ¿no? En definitiva, que es lo que él venía a decir en una entrevista que le hicieron hace poco sobre el liderazgo. Y él decía, pues bueno, el liderazgo fundamentalmente para él es llegar el primero e irse el último, ¿no? Pero desde aquí y a título particular diré que quizá en él también destaca ese carisma que tiene, que hace que la gente, pues le siga. Y eso es importante cuando tienes un todoterreno o un barco tan grande como es Famadesa, donde somos muchos, ¿no?
Está claro. Bueno, pues reconocimientos para Federico Beltrán, para el presidente de Famadesa, que no es otro que reconocer también la labor de todo el equipo de gente que hace posible lo que es Famadesa hoy en día, después de tantísimos años, que no está mal. ¿Cómo van las barbacoas, Caro?
Pues las barbacoas van estupendas y con este calor que ya está entrando, yo el otro día que pasé por la tienda que nos preguntaban, seguimos triunfando con las paletas de playa,
ya,
o sea, es como, esto está siendo divertidísimo, me veo la Malagueta o cualquier playa así cerquita de Málaga inundada de paletas de playa. Una vez yo decía, bueno, una sombrilla siempre es como más tal, pero que va, es súper divertido, sobre todo ver a los papás que vienen y las mamás que vienen acompañadas por sus niños, que ellos quieren sus paletas de playa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahora que está apretando el calor, hay que refrescarse bien y ponerse cerquita de la sombrita, cerquita del agua y bueno, no, en la playa no se puede, ¿no? Hacer fuego, creo yo, o sea, no se puede.
Ya no.
No se puede. Entonces, vamos a dejarle
hay
la
zonas
zona
habilitadas,
de la
eso sí, hay
sí, eso sí,
playas
eso
que
sí.
Tienen como una especie de cubetas sí. Metálicas
sí,
o de
las barcas, por ejemplo,
y ahí sí
en
se puede.
Uh-huh,
exactamente, ahí sí se puede.
Sí, sí. Bueno, pero hace bastante calor, entonces, bueno, cada uno que se organice, pero que al sentido y al olor de una barbacoa, ahí estamos todos. La verdad que estamos muy contentos con esta campaña, que funciona muy bien y eso significa que a nuestros clientes pues les sigue gustando y, como siempre digo, nosotros nos ajustamos a las mejoras que nos las mandan pues por mensajes privados de redes sociales, nos las mandan por email y, bueno, oye, yo pondría tal artículo, yo quitaría este otro y vamos innovando un poquito cada año.
Bueno, pues ya sabéis, barbacoas, que ahora es el momento de ellas y los productos Famadesa son imprescindibles para poder hacer una barbacoa en condiciones. Así que para mucha gente, para poca gente, para lo que quieras, que hay para todos los gustos. Así que eso es lo que hay. Y sobre todo, la enhorabuena a Federico Beltrán y a todo su equipo por esos premios y esos reconocimientos que recibe Famadesa gracias a él y al trabajo de todos los suyos. Caro, gracias y en 7 días nos encontramos.
Perfecto, pues feliz semana a todos. Un abrazo.
Igualmente.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de vinos. Vamos a hablar de un proyecto que es muy especial para la familia Narbona Solís y es el de la bodegas Antaquira. Ya sabéis, Antaquira, que es el nombre por el que antiguamente se conocía a Antequera, ¿verdad? Bueno, pues de esas bodegas queremos hablar en el día de hoy, de sus vinos y de cómo funcionan esas bodegas con vinos de denominación de origen Málaga y Sierras de Málaga. Paco Hidalgo es el responsable de la bodega. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro, ¿qué tal?
Estamos hablando de Antaquira, que es el nombre de la bodega, pero esto nace en una finca en Sierra de Yegua, si no me equivoco, ¿no?
Esto nació en una finca en Sierra de Yeguas, después ya se instaló en Antequera y también ahora la zona de producción está dentro de la comarca de Antequera, en el pueblo de Mollina, es decir, en la zona vinícola por excelencia del norte de Málaga, ¿no?
O sea que tenéis prácticamente vides por todos lados de la provincia, como es el que dice, ¿no?
Estamos en contacto con bastantes productores, que yo creo que es lo importante. Y siempre buscando los lugares donde la calidad resalte. Y entendemos que en la zona norte, en la parte de Mollina, hay bastante calidad en la uva.
¿Qué tipo de uva es la que habitualmente sirve para la elaboración de vuestros vinos?
Bueno, hay varios, ¿no? Porque tenemos bastantes vinos dentro de Antaquira, ¿no? Antaquira como tal ya pertenece a un grupo que se llama Málaga Wine Group, en la que la integran tres bodegas más, ¿no? Ahí está Bodega Malvajío, que es también de la zona de Mija, y está la bodega Carpe Diem. Esas tres bodegas están haciendo un grupo que se llama Málaga Wine Group, en la que nos apoyamos una a otra en los temas de vino y en los temas de calidad, sacando productos que no se solapen uno a otro, ¿no? Entonces, concretamente Antaquira, pues tiene una diversidad de vino cortita, porque tiene vino de mesa, como tinto o rebalaje o vinos dulces, vermú, tiene un vermú magnífico, el vermú original de Antaquira, y tal. Pero sobre todo tenemos un producto que está destacando mucho en el mercado en Málaga, que es un blanco abocado que se llama Chinitas, que supongo que nos suena ya, ¿no?
Sí,
porque llevamos tres años ya en el mercado y la verdad es que está muy bien posicionado y con una buena respuesta por el consumidor, ¿no? Muchas personas me preguntan qué significa abocado, ¿no?
¿Qué significa?
Un término que dentro de los vinos de Málaga
no
existía, ¿no? Era el primer vino de Málaga que utilizaba este término. Y eso no quiere decir nada más que, igual que los vinos de otras zonas de Andalucía, como Jarea, Montilla y Moriles, el término abocado es que están ligeramente un toque de dulce, pero muy ligero.
Muy ligero.
Con lo cual le hace un vino muy agradable, muy fresco. Muy fácil de beber.
Hablabas de rebalaje, que es un poco como, digamos, la estrella, ¿no?, de vuestra bodega, ¿no?
Sí, Rebalaje es la marca inicial de Bodega Antaquira, que lo tenemos solo en tinto ahora mismo, con la idea de que posiblemente para el año que viene esa misma marca tenga otro tipo de vinos diferentes, ¿no? Pero sí, fue el primero, la primera marca Rebalaje unida a la marca Antaquira, que la utilizamos pues para el vermú, para el vino Málaga Dulce Antaquira o para el vino Málaga Pedro Jiménez Antaquira. Es decir, Antaquira aglutinaba una serie de vinos dulces que los llevaba todos bajo el paraguas de esa marca. Se salió de ahí solo Rebalaje y ahora la marca Chinitas. Además, en Chinitas que tengo mucha confianza, porque es un vino de Málaga muy, como yo he dicho antes, muy fácil de beber, ¿no?
Y además con un nombre muy malagueño, por otra parte, claro. Bueno, Rebalaje
sí,
tampoco.
Y la presentación.
Tampoco está mal.
Sí, también son los dos.
O sea, no está
son
mal.
Son los dos, sí.
Está claro.
Son los dos.
Paco, sí, la bodega físicamente se puede visitar, se puede hacer en ellas lo que llamamos de toda la vida enoturismo.
Sí, porque además está lo que he comentado, que la parte de producción la hemos enclavado dentro de la misma cooperativa de Mollina, donde es la bodega Carpe Diem. Entonces, ahí está bodega Carpe Diem y está la producción de bodega Antaquira. Y tenemos el enoturismo puesto en marcha, sí. La verdad es que es un producto que está desarrollándose también muy bien, porque cada vez hay más interés en conocer la elaboración de los vinos, ¿eh? En general.
Bueno, pues ya sabéis, Bodega Santa Kira, donde podemos sacar ese vino en rebalaje, ese vino chinita y ese vermut que lleva el nombre de la bodega, Santa Kira, que también está realmente exquisito y que si queremos también podemos visitarla en todo caso. Los vinos, evidentemente, de Bodega Santa Kira, no dudes que se van a poder comprar en esa tienda que tiene Narbona Solís en el centro comercial Málaga Plaza. Ahí van a estar esos vinos, sin duda alguna, y ya sabes que allí no solamente te asesoran, sino que los tienen en su estantería para que te los puedas llevar a casa. Paco Hidalgo, gracias, por estar con nosotros. Suerte.
Gracias a vosotros. Gracias. Buenas tardes.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
NarbonaOnline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45... queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Y a la 1:46 de la tarde nos vamos a poner a hablar de quesos ahora. Y de una cosa que a mí me llama mucho la atención y que me ha sonado raro, ¿verdad?, para un queso. Yo creía que estas cosas nada más que se hacían con los instrumentos musicales, lo de afinarlos, ¿verdad? Pero no, parece ser que también los quesos necesitan que se les afine. Y eso nadie más que el maestro quesero de Agamasur para que nos lo explique. Enrique Cazorla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal estáis?
Bueno, me proponías hablar del afinado de los quesos. Yo sé afinar instrumentos de música, alguna que otra guitarra, algún que otro bajo, pero el queso, yo no he afinado un queso en mi vida. ¿Esto qué es del afinado de los quesos?
Pues mira, Pedro, la semana pasada estuvimos hablando de maduración.
Correcto.
Y hablando de maduración, la verdad es que tradicionalmente el término maduración ha englobado también el de afinación. Lo que pasa que, claro, surgió no hace muchos años de forma urbana, ¿no?, el término afinador, porque ha surgido un puesto de trabajo o una colocación laboral que es la persona que compra quesos a otros y les da un acabado o una finalización. Y de ahí el afinado. Más bien yo creo que se refiere a finalizar el producto. Ah, es una forma de darle un valor añadido a un queso que de otra manera pues sería simplemente a lo mejor un queso madurado, un queso curado. Bueno, pues entonces al afinarlo pues le damos unos acabados más especiales. Entonces hoy día ya tiende a considerarse que la maduración es simplemente pues bueno el paso del tiempo sobre un queso y ya está. Y entonces pues desde ese punto de vista cualquiera puede madurar un queso. Claro. Compra un queso y lo dejas encima de tu nevera o encima del pollete de la cocina y lo estás madurando porque le está pasando el tiempo por él. Y ya pues se guarda el término de afinador o el término de afinación del queso pues algo más dirigido, algo que va buscando sabores, aromas concretos que no son los que van a pasar si lo dejas encima del pollo de la cocina, sino algo que va a pasar de forma dirigida, de forma consciente y con conocimiento, claro, que es lo que estás haciendo.
Oye, ya cuando un queso de cabra malagueño está madurado, el momento del afinado, del finalizado en este caso, ¿cuál sería?
Pues mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Nosotros en Quesos Monte de Málaga, por ejemplo, en Quesos Pinsapo tenemos también. Mira, pues te voy a poner el Quesos Pinsapo, que me parece más apropiado con el vino. Nosotros tenemos en Quesos Pinsapo tenemos un queso semicurado al Pedro Ximénez, que yo creo que casi toda la gente en Málaga lo conoce, porque es un queso que ha obtenido muchos premios, muy tradicional aquí ya de la marca Pinsapo. Pues ese queso tiene un vino, pero ese vino ahora hay que tomar una serie de decisiones sobre cómo hacemos ese maridaje del queso con el vino. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué vino usamos? Para empezar, pues a lo mejor tenemos que ir a Carpe Diem a buscar el vino y probarlo y ver si ese vino va a ir bien. O a lo mejor no es el Carpe Diem, a lo mejor es el rebalaje, ¿no? El otro que decían que teníamos. Pues hay que buscar primero el vino idóneo para cada queso. para ese queso en concreto que queremos sacar. Y ahora, ¿a qué temperatura? Nosotros el queso lo metemos en inmersión, en vino, en un depósito grande de vino, compramos 200 litros de vino y metemos el queso dentro. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos el queso en el vino? ¿A qué temperatura tenemos ese vino para que el vino se impregne con el queso con el vino, ¿entiendes? Para que haya esa fusión que queremos conseguir? Todas esas decisiones son decisiones que toma el maestro afinador, que van a tener relevancia cuando el queso salga al mercado y lo pruebe el cliente. Uh-huh. Más o menos esa es la labor así de un maestro afinador. En el caso del aceite, de un queso que hacemos inmersión en aceite, por ejemplo, un queso emborrizado, que también es muy conocido, el queso emborrizado Montes de Málaga, nosotros le hacemos una inmersión en aceite de más de 2 meses. Pero, ¿qué aceite hemos escogido? Nosotros hemos tenido que hacer pruebas infinitas, hemos probado muchísimas variedades de aceite, hemos probado variedad picual, variedad cornicabra, variedad ojiblanca, variedad verdial. Al final hemos escogido la verdial, pero no solamente porque está cerca nos gusta, ¿no?, que sean productos kilómetro cero de cercanía, sino también porque hemos visto que es el que desarrolla más los aromas del queso y el que más marida con el queso que estamos utilizando. Entonces, uh-huh, todas esas decisiones son complejas, son delicadas, requieren de muchas pruebas, de muchas catas, de mucha batería de distintos quesos probados a distintas alturas de tiempo, con distintas maduraciones, ¿no?, distintos quesos con distintos pasos de tiempo, hasta conseguir un producto que es el mejor. Y todo eso es la tarea de un maestro afinador.
Bueno, pues ya nos hemos enterado en qué consiste afinar el queso. Sí, y en este caso, los quesos de Agamazón.
Y si sale bien, pues toca la flauta.
Efectivamente.
Entonces la afina.
Efectivamente. Si te gusta el queso, pues te pone a cantar y afinando, ajá, evidentemente, porque el queso ha salido en su punto. Muy bien, pues Enrique, gracias por estar con nosotros y en 7 días nos
encontramos
de nuevo. Gracias.
Venga, muchas gracias a ti, Pedro. Buen fin de semana.
Igualmente. Ahí estamos, abriendo las puertas de la cocina, que hoy nos vamos a meter en la del 3345 de la Plaza Mijana. Y al fondo de la cocina está Tony Linares, que es su cocinero de cabecera. Tony, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué
buenas
tal?
Buenas tardes. Solomillo de ternera con migas de seta, tiene migas esto, y cremoso de ajo frito. ¿Lo de las migas de seta qué es, Tony?
Pues es una versión de las típicas migas que nosotros hacemos para este plato.
O sea,
para
que
no sea muy invasivo con el chorizo y tal, para que no sea muy invasivo lo cambiamos un poquito.
Uh-huh, pero como las migas tradicionales de Málaga, por ejemplo, las que se hacen en Torrós, por ejemplo, o en cualquier otro pueblo de la provincia, ¿pero hecha con seta o qué?
Lo hacemos diferente. Uh-huh. Mira, te voy a explicar.
A ver,
cogemos el pan antiguo, ¿vale?, de ayer, y lo cortamos en cubitos de 1 centímetro o así, uh-huh, y lo secamos en el horno. Lo ponemos crujiente. Esto es un poco la diferencia. Luego usamos unos boletus que nos vienen congelados para tenerlos durante todo el año. ¿Y qué pasa? Que este boletus, al descongelarlo, nos suelta su propio jugo. Ajá. Y eso lo usamos para hidratar el pan. Qué y ya bueno. Ese pan pues va cogiendo el sabor, ¿vale? Ajá. Y por otro lado, hacemos la panceta con un poquito de ajo. Para hacer las migas tradicionales no le ponemos chorizo, no le ponemos pimiento para que no influya mucho en el sabor del solomillo, para que sea un poco más neutro. Y nada, teniendo esto, lo mezclamos con el pan ya está hidratado y lo secamos como si fueran unas migas tradicionales. Uh-huh. Nos van a quedar un poquito más crujientes de lo normal.
¿Y luego, cremoso de ajo frito, eso cómo se hace?
Claro, para darle el toquecito a ajo que deberían de llevar las migas, cogemos patatas y las cocemos. Una vez que están cocidas, cogemos ajo, lo freímos en aceite, y ese aceite nos va a ayudar para emulsionar el puré de patata, que lo dejamos más ligerito en forma de crema. Y bueno, a la hora de emplatarlo, pues tenemos el solomillo al punto que desee el cliente, las migas de seta y luego el cremoso de ajo frito.
Uh-huh. Por un lado me has hablado del cremoso de ajo frito y por otro lado me has hablado de panceta con ajo. Son dos cosas totalmente distintas de la receta, ¿no?
Sí, una la usamos para hacer las migas y para otra la usamos para el cremoso, uh-huh, que es como lo usamos como un puré de patata más ligero, que nos ayuda a ligarlo todo.
Ajá. ¿Y el solomillo de ternera cómo lo cocináis?
Este lo hacemos a la plancha, 200 gramos de solomillo. Primero lo pasamos a la plancha y luego lo terminamos en el horno. Y ya dependiendo del punto que nos pida el cliente, pues 6-7 minutos. Uh-huh. Ya va un poco a gusto. Y al final del plato, cuando emplatamos, le ponemos un poquito de jugo de ternera.
Ajá. Y luego ya va las migas de setas por un lado y el cremoso de ajo frito por otro, ¿o se mezclan estos dos ingredientes?
Sería a modo de guarnición. Ajá. Sería el solomillo y a modo de guarnición un poquito de migas con el cremoso de ajo.
Uh-huh. ¿El grosor del solomillo muy gordo o muy finito, Tony?
Hombre, 2 dedos y medio así, pero de mis dedos, yo no sé.
Ya
sí me llega.
Hombre, 2 dedos y medio, yo me estoy mirando mis 2 dedos ahora y estamos hablando de un grueso considerable. Y son 2 dedos los que me estoy mirando yo.
Claro, es que mis dedos son más finitos, quizás.
Siempre va a depender el grosor del solomillo de quien lo vaya a cortar, ¿no? Cuando dices 2 dedos de Tony, ¿es un solomillo más finito?
Es finito. Exacto. No, lo pesamos, 200 gramos.
O sea, que más bien es al peso más que al grosor, ¿no?
Al peso, sí.
Claro, porque el grosor también influirá luego en el tiempo de... para hacerlo, ¿no? No será lo mismo.
De cocción, sí. Claro. Es verdad que un solomillo más grueso va a tardar un poquito más en el horno. Uh-huh. Entonces variamos, normalmente nos llegan las piezas regulares. Nosotros nos ayudamos con papel film y usamos una técnica que se llama rular, que es como hacer un tubo con el solomillo para tenerlo todo igual por todo sitio. Y le damos el corte. Y ahí ya nos pesan 200 gramos para uh-huh. todo el mundo igual.
Uh-huh. Vale, estupendo, perfecto. Bueno, esta es una receta del 3345 de Mijana, ¿no?
Exactamente, vale. Ese solo está aquí.
Perfecto. Bueno, pues ya sabéis, solomillo de ternera con migas de setas y cremoso de ajo frito, que así dicho suena de maravilla. Imagínate cómo tiene que saber eso cuando lo pide uno en el restaurante. Ya eso tiene que ser para morirse de rico. Pues Tony, como siempre, gracias y en 7 días nos encontramos de nuevo, ¿vale?
Vale, muchas gracias, Pedro.
Gracias.
Que tengas buen fin de...
Igualmente.
Hasta luego.
Bueno, pues nos vamos, que tenemos que poner la mesa aquí, mi querido amigo Javier Campos, que estuvo en la realización, y yo mismo, Pedro González. Recuerda que a las 2:20 llega toda la información local con Carmen Cerván y Andrés Atienza, y que hoy no tenemos deporte local a las 3:00 p.m, porque ya sabes que hoy desde las 2:30 te vamos a contar lo que ocurra en Roland Garros con el partido que juega Alcaraz. A ver si hay suerte. Y pasa a la siguiente ronda, que ya desde que no tenemos a Nadal por ahí, nos duele mucho no tener representación española en las finales de Roland Garros. Pero en fin, no adelantemos acontecimientos. A partir de las 2:30 te lo va a contar esta casa, la cadena COPE, así que estaremos pendientes. Nos vamos. Buen fin de adiós, adiós, adiós.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella. Hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Ah, 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 ah. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Los años.